Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
Hoy en nuestro programa de física vamos a hablar de cómo la física colabora con distintas ciencias y no solamente distintas ciencias. Hemos hablado otras veces de la física en la medicina, por ejemplo. Hoy nos vamos a centrar en la física y la paleontología. Pero en esta serie de programas que queremos comenzar, hablaremos de la física en distintas ramas del saber. Y lo haremos, como es habitual, con el catedrático de física, Carlos Santorán. Hola, bienvenida.
Hola, Isabel.
Con el profesor de física, Daniel Rodríguez. Bienvenida.
Bien hallada.
Y tenemos una invitada especial hoy, Claudia Álvarez Posada. Ella es geóloga, trabaja en Atapuerca. Hablaremos en los siguientes minutos de Atapuerca. Creo que merece la pena hablar y mucho de este tema. Y también es experta, claro, en paleontología. Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Yo creo que primero habría que decir por qué este tipo de programas, que aunque otras veces los hemos hecho, pero como unidades separadas, ahora queremos que sea y que tenga un hilo conductor. Profesor Antolán.
Hombre, sabes que la física se mete en todas las áreas como un elefante en cacharrería, que tenemos soluciones para los problemas que muchas veces aún no existen. Y en este caso, bueno, pues gracias a los estudios que se hacen en Atapuerca, podemos aplicar, y es lo que va a hacer Claudia, contarnos cómo la física se introduce ahí y resuelve problemas que de otra manera no se podrían resolver. Pero me gustaría empezar por otro lado. Sabes que a mí estas cosas me gusta empezar a siempre la casa por el tejado. Entonces me gustaría hablar antes de la noticia referente a ese vacío que han encontrado en la pirámide de Keops.
Cuando hablamos de vacío en la pirámide de Keops, ¿de qué estamos hablando?
Pues de vacío. Es que no saben muy bien aún qué es lo que es. Simplemente han encontrado un hueco. Los arqueólogos no les gusta mucho porque dicen que no hay nada interesante dentro, ¿no? Aún no lo han visto, solamente saben que hay un hueco. Y han hecho una tomografía a partir de muones, que, bueno, es la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera, aparecen los muones y los muones ceden energía al medio dependiendo de la densidad de ese medio. Entonces han hecho esa tomografía, eso igual que hacemos en medicina, que ya hemos contado más veces con los rayos X, pues exactamente igual lo han hecho a la pirámide. No en el mismo estilo, pero sí han conseguido diferentes cortes y han encontrado que hay un hueco. Quería poner de manifiesto es que eso puede ser o no importante, eso lo puedan decir después los arqueólogos cuando lo vean, si son capaces de verlo. Pero es una aplicación de la mecánica cuántica. Eso que es tan difícil, tan complicado, pues aparece justamente en arqueología. Y que te conste que no es nuevo, ¿verdad, Dani?
Pues no es nuevo. La idea de utilizar muones para detectar estructuras internas en la Gran Pirámide data de los años 60. Lo que pasa es que entonces los dispositivos que había, las cámaras de centelleo, no eran suficientemente precisas como para encontrar nada. Y el que lo intentó fue un premio Nobel de física, apellidado Álvarez, es decir, de origen hispano. Y este Álvarez, y entronca un poco con lo que vamos a hablar hoy, que es paleontología, fue el que, junto con su hijo, que era geólogo, planteó la hipótesis de que había un origen extraterrestre en la extinción masiva que terminó con los dinosaurios, gracias a la aparición de unos isótopos de iridio en un determinado estrato.
La realidad es que aquí acabamos ahora mismo de poner sobre la mesa temas, todos ellos interesantísimos y que merecerían un programa dedicado a cada uno de estos temas. Por un lado, estamos hablando de esta extinción de los dinosaurios, por otro, de este vacío en la pirámide de Keops. En cualquier caso, lo que sí queremos decir es que la física, de una u otra manera, está en todos estos temas.
La física está presente en nuestras vidas, queramos o no queramos. Pero hoy vamos a hablar de paleontología, ¿no?
Pues sí, vamos a hablar de paleontología y de paleomagnetismo, porque de magnetismo, de campo magnético terrestre y también de su aplicación en la cronología, en la datación, podríamos decir, sería correcto.
Sí, para datar o establecer marcos temporales, el paleomagnetismo es otro de esos múltiples métodos que se aplican para, pues eso, establecer y contemplar o hallar marcos de tiempo, pues ya sea de evolución humana, de estratos, de geología, o sea, tiene un campo de aplicación bastante amplio.
Claudia Álvarez, tengo delante uno de sus artículos. En él nos habla de magnetismo también. El magnetismo, desde luego, es muy, muy de la física y une la física por este campo del magnetismo con el paleomagnetismo. ¿De qué manera?
El paleomagnetismo realmente es el estudio, digamos, de la inversión o cómo ha ido cambiando ese campo magnético que tenemos en nuestro planeta, que nos rodea. Como bien ha dicho Carlos, aunque no nos demos cuenta, igual que la física está en todos los ámbitos de nuestra vida, el campo magnético también. Se usa para múltiples cosas esa idea de magnetismo, desde una tarjeta de crédito hasta un arco de estos de seguridad en los centros comerciales. Todo eso es una aplicación, estudios, de ese magnetismo. El paleomagnetismo en concreto es cómo ha ido cambiando ese magnetismo que se encuentra en nuestro planeta a lo largo del tiempo. La idea que se tiene ahora mismo, o la percepción que se tiene de ese campo magnético, es como un imán grande en el interior de nuestro planeta. Ese imán es lo que se conoce como dipolo geocéntrico. O sea, la forma más visual de entenderlo es un imán con su polo positivo y su polo negativo en el interior de nuestro planeta. ¿Qué ocurre? Que ese polo, a lo largo de la vida de nuestra Tierra, no ha estado quieto. Cambia, gira, y esos cambios y esos giros quedan registrados en los sedimentos.
Siempre me llama la atención porque hay escritores que han imaginado todo este tipo de cosas y que a todos nos parecía auténtica ciencia ficción muchas veces, y nos parecía que qué imaginación tienen, desde Julio Verne a otros, y sin embargo todo esto de alguna manera es física y está ahí.
Te recuerdo que hicimos un programa sobre Julio Verne y la física, lo que era posible y no era posible dentro de las novelas que escribió.
Efectivamente, pues vamos a hablar de otra de las cuestiones que también al ser humano perturba muchas veces, y es el problema del tiempo, la noción del tiempo, los problemas físicos del tiempo. ¿Qué podemos decir? Porque luego, cuando hablemos de datación y hablemos ya más centrados en Atapuerca, por ejemplo, pues tendremos que hablar de todo este tipo de cosas.
Pues podemos decir que el tiempo lo sabemos medir muy bien cuando nosotros estamos esperando que transcurra, pero que cuando nos vamos hacia atrás, ya sea en la física más fundamental de la cosmología, ya sea pues paleontología o arqueología, es más complicado decidir cuánto tiempo, medido en segundos o en años, ha pasado desde un suceso antiguo al de ahora. En el caso de la cosmología, por ejemplo, sabemos que existe una flecha cosmológica del tiempo, pero no sabemos si ha transcurrido a la misma velocidad siempre o si ha variado desde el comienzo del universo.
También el tiempo en los animales o en los propios seres humanos, el tiempo transcurrido, cuando quieres datar de alguna manera.
Eso de datar, no datar, hablar del tiempo, tenemos una concepción del tiempo con relación a nuestros hechos diarios. Entonces, nuestra base de tiempos es el día o es el año. O sea, se repite una estación o se repite una fase, digamos, de día y noche. Cuando hablamos de tiempos en paleo, la cosa cambia mucho porque estamos hablando de millones de años. Y cuando hablamos en cosmología es de miles de millones de años. Miles de millones de años, pues es mucho, pero es que no somos capaces ni siquiera de imaginarlo. ¿Cuántas vidas, cuántas generaciones puede haber? Son millones de generaciones. Y cuando hablamos de tiempo del cambio climático estamos hablando de años, como mucho. Es que no tiene nada que ver. Por eso, cuando hablamos de tiempo hay que enmarcarlo dentro del área. Y eso es lo que yo creo que es lo que podemos hacer con el paleomagnetismo, justamente para poder decir, dentro de una excavación, estos restos corresponden a homínidos de tal fecha, de tal fecha, de tal fecha. Y como yo me río algunas veces, es que una diferencia de 50.000 años es mucho. Y me puede decir Claudia, pues no, dentro del rango que estamos hablando, no. Y eso es lo que me gustaría que luego nos contara, ¿por qué no? Es mucho, ¿por qué es mucho?
Pues vamos a entrar inmediatamente, porque cuando hablábamos de datación, aunque al profesor Antolán no le guste mucho, pero voy a hablar de eso, de datación de restos humanos, pero también de obras humanas, porque hablamos de todo en su conjunto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Atapuerca.
En el caso de Atapuerca hablamos sobre todo ya no solo de restos humanos, sino también de presencia humana, porque no tiene que ser necesariamente la evidencia de un resto humano. Te indica que ha habido individuos en un entorno, por ejemplo, si te encuentras restos de su industria lítica, de las herramientas que utilizaban, que usaban. Entonces, eso también lo puedes datar, porque lo datas sobre el sedimento, sobre esos materiales en los que ha quedado depositado y digamos que ha quedado pues guardado o perdura hasta que vienen los investigadores, los paleontólogos, los arqueólogos y se halla esa estructura.
¿Esto quiere decir que hay también un tiempo geológico y un tiempo ordinario?
Claro que sí. Hay un tiempo geológico que lo puedes dividir en eras, en eones, en pisos, en periodos. Por ejemplo, cuando hablamos eso del Jurásico con los dinosaurios, o el Cretácico, el Carbonífero, todo eso son tiempos geológicos. El Cuaternario también es un tiempo geológico, pero también es un tiempo humano porque es aproximadamente 2,6 millones de años, que es cuando, digamos, se desarrolla, aparece o se desarrolla lo que es ya la especie humana. Entonces ahí se combina tanto tiempo humano como tiempo geológico. No son excluyentes.
Si entramos ya en el yacimiento de Atapuerca, ya creo que hemos entrado, hay distintas maneras, supongo, de datar lo que se va encontrando. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del carbono 14. Pero el carbono 14 es en tiempo relativamente cercano, porque creo que es hasta 50.000 años. Esto, en estos cronología que estamos haciendo, no es demasiado tiempo.
No. Hablando de tiempos y de la percepción del tiempo en evolución humana o en geología, que es mi campo también, 50.000 años, no voy a decir que es hace dos horas, pero sí es anteayer, digamos, la percepción. O sea, es bastante cercano. Y en Atapuerca, en lo que corresponde a evolución humana, ya nos movemos en millones de años. Entonces ahí el carbono 14 pues es un método de datación muy bueno, pero está limitado precisamente por el marco temporal que te puede reflejar, que como bien has dicho es hasta del presente, 50.000 años hacia atrás.
Yo quisiera aquí hacer un pequeño inciso, porque para todos nuestros oyentes, ya sé que estamos hablando de paleontología, de la física en la paleontología, pero también estamos hablando nada menos que de Atapuerca, y sí me gustaría dedicar un minuto o dos, saliéndonos un poco del tema, a saber la importancia que tiene Atapuerca. ¿Por qué es tan importante?
Atapuerca es importante porque ha permitido entender muchas cosas de la evolución humana en Europa, precisamente por la cantidad de información que ofrece como yacimiento. Encontrarte en un yacimiento restos humanos no es tan fácil como pueda parecer. O sea, necesitas que esos restos humanos, esos huesos, tengan una conservación, se conserven bien, queden bien preservados, y eso no siempre se da. La maravilla que tiene Atapuerca es que en el complejo de cuevas que forma ese yacimiento se han encontrado restos bien conservados, más o menos rotos, más o menos fragmentados, pero bastante bien conservados, que se ha podido sacar información de ellos. Y estamos hablando de restos que se remontan a, pues por ejemplo, los más antiguos que se han encontrado hasta el momento están en un marco de entre 1,2 y 1,4 millones de años. O sea, estamos hablando de un marco temporal muy amplio.
Te deja, desde luego, con la boca abierta y te deja pues pasmada, porque estamos hablando entonces que, por ejemplo, la datación por carbono 14 aquí no serviría de nada. Se tienen que utilizar otras técnicas, como por ejemplo...
Por ejemplo, lo que estamos hablando ahora mismo del paleomagnetismo. Es que estaba más pillado haciendo un cálculo que yo creo que puede ser interesante. Fíjate, he hablado de 1,4 millones de años. Nuestra era tiene 2.000 años. Simplemente es un cociente... Y estamos hablando de restos que han ocurrido 700 veces el periodo de tiempo desde que nace Cristo. 700 veces. Y parece que es toda la vida. Es increíble. O sea, cuando hablamos de ese tiempo, y por eso, claro, nos pasamos de esos 50.000 años, no nos vale. O sea, el carbono 14 no puede datarlo. Tenemos que ir a otras cosas. Tenemos que ir a características de la Tierra en ese instante y que hayan variado para poderlo calcular. Y es justamente lo que hacen los geólogos que están en Atapuerca. Cuando ves el corte que existe, van buscando por capas y en cada capa están mirando justamente la estructura de esos materiales que tienen hierro, cómo están alineados, para saber la alineación de ese campo, cuál era el campo magnético. Y eso es lo importante. Porque estamos hablando de tiempos, te digo, 700 veces lo que ha ocurrido desde que nace Cristo hasta ahora.
Estamos hablando de estos métodos para saber algo, simplemente para saber este periodo enorme de tiempo, que yo creo que es dificilísimo, pero nos está diciendo el profesor Natoraz que se utilizan distintos métodos. ¿Podemos aquí nombrar algunos de manera concreta?
Pues varios de los que se utilizan, por ejemplo, en Atapuerca, es la resonancia del spin electromagnético, que eso trabaja pues eso con la excitación de los electrones sobre sedimentos que han estado tapados mucho tiempo, y luego pues digamos que es la excitación que les produce la energía solar, pues cuando dejan de estar excitados por esa energía solar porque han quedado cubiertos, se obtienen, se analizan en el laboratorio y viendo cómo responden a una nueva excitación se pueden hacer curvas temporales. Así muy, muy resumidito explicado. La termoluminiscencia también es otro método que se utiliza. La bioestratigrafía, estudiar restos de especies, que se sabe cuándo aparecen o desaparecen esas especies. Entonces se puede también asociar un marco numérico a los estratos donde se han encontrado. Lo mismo ocurre con la palinología también, que lo que estudia son las esporas de los pólenes. Y bueno, el paleomagnetismo también es otro de ellos, o cosmogénicos es otro también. O sea, son todos métodos que no se utilizan en exclusividad. Se utilizan varios, pues en varios yacimientos. Digamos que cuanto mejor puedas limitar ese marco temporal, más fiable va a ser. Entonces utilizas todos los métodos que tengas a mano y que puedas aplicar.
Yo supongo que en un yacimiento tan importantísimo como es el de Atapuerca, porque de ahí hacemos una extrapolación quizá a otros, pero se necesitan distintos científicos, se necesita un equipo humano importante de distintas áreas, además, que es de lo que venimos hablando en este programa. Se utiliza, desde luego, la física como base, está en todo, por lo que estoy viendo, está en todo. Pero, bueno, dentro de ese todo hay distintos científicos que aportarán, supongo, pues su visión.
Claro, es un trabajo completamente multidisciplinar. Hay biólogos, geólogos, historiadores, arqueólogos, médicos también. O sea, trabaja, es un espectro muy, muy amplio, porque no lo puedes limitar a un solo método de investigación. Para entender un hueso, si por muy bueno que seas como paleontólogo, sin ánimo de defender a los paleontólogos, que yo misma soy paleontóloga, hay elementos físicos y anatómicos que te los tiene que describir un médico, por ejemplo. Entonces, claro, es completamente multidisciplinar y trabajan personas desde muchísimos campos, incluso también bellas artes, las reproducciones artísticas que permiten visualizar de una manera directa eso que a lo mejor un investigador lo ve de buenas a primeras, pero que alguien que no se lo puede imaginar o no tiene la información suficiente, pues un dibujo, una reproducción, ayudan muchísimo.
Claro, el arte, digamos, nos hace llegar aquello que se ha visto allí, porque si no, no seríamos muchas veces capaces de comprenderlo. Esto ha sido también a lo largo de la historia. El arte nos hace ver cómo era, y cómo era es cómo te llega también.
Visualizar ese entorno, una forma de reproducción hasta cierto punto de lo que se ha llegado o se ha estudiado que podía ser ese entorno donde vivían esos homínidos o los animales que cazaban. O sea, verlo siempre es bastante más sencillo para entenderlo que simplemente que te lo expliquen.
Y ya que no tenemos delante y estamos en radio estos dibujos, también me gustaría, aunque sea brevemente, saber cómo era ese entorno, qué es lo que hasta ahora se ha descubierto, qué animales estaban allí. ¿Cómo era eso? Ya sé que es muy difícil de describir en pocas palabras, pero bueno, para que nuestros oyentes imaginen.
Por ejemplo, uno de los yacimientos, que es el de Trinchera del Elefante, es un entorno relativamente boscoso, pero con grandes cantidades de agua, porque te encuentras animales desde, por ejemplo, un rinoceronte, elefantes, bisontes, hay tortugas también, pero sin embargo también se han encontrado restos de aves rapaces. Entonces, sí, una zona con grandes cantidades de agua, porque habitaban esos animales que necesitas un río muy amplio, por ejemplo, pero también a su vez elementos boscosos donde puedes encontrarte esas aves rapaces o esos ciervos, o también mucha, lo que se llama de micromamíferos, muchos roedores, muchos lagomorfos, los conejos.
¿Y los homínidos?
Los homínidos también andan por ahí, hay evidencia de ellos, porque se han encontrado restos, tanto físicos suyos, pues es decir, evidencia de huesos, como restos de la industria y de las herramientas que hacían. Habitaban en la zona también, porque Atapuerca, en el conjunto de entorno para estar, era muy bueno. Por eso también hay esa cantidad de especies distintas a lo largo de tanto tiempo, porque ofrecía mucha amplitud de recursos.
Muy brevemente, porque ya casi estamos terminando, pero yo creo que sí habría que dar esa visión, pues por parte de los dos físicos que tenemos en la mesa, que sea brevemente de todo esto que estamos hablando, que aquí se ha enunciado, no hay demasiado tiempo, pero sí por lo menos ver cómo la física y otras ciencias, por supuesto, están en un yacimiento tan importante como Atapuerca o en la pirámide de Keops.
Tres cositas muy rápido. Una es, cuando uno va a Atapuerca, la meticulosidad que tiene el personal que trabaja allí haciendo esa cuadrícula para estudiar, digamos, tramo a tramo, palmo a palmo, limpiando con pinceles, limpiando a mano. Eso no es tan fácil. Esa paciencia hay que tenerla solamente cuando uno hace investigación, solamente. Y eso es muy, muy importante. Y eso me gustaría relacionarlo, ya que a ti te gusta tanto el arte, con un grabado de Durero, donde hace esa misma cuadrícula para pintar a través de una malla, que lo hay. Y otra cosa, lo último que quiero destacar es que fíjate que esto es mecánica cuántica, lo que estamos hablando. Todo lo que hemos hablado prácticamente es mecánica cuántica. Eso que siempre me preguntan, ¿y para qué sirve? Para esto sirve. Y eso también es cultura. Esta ciencia también es cultura.
Que conste, profesor Antolanz, que me encanta el arte, pero me encanta la mecánica cuántica, como sabe el profesor Rodríguez también.
Siguiendo la línea del profesor Antolanz, quería hacer dos apuntes. Uno, que no solamente hay mecánica cuántica en las radiaciones por radiocarbono, que ya hemos visto que aquí no funcionan, sino que hay, por supuesto, electromagnetismo en las radiaciones por paleomagnetismo, pero también hay una cosa interesante, que es que todo esto se puede datar porque las oscilaciones del campo magnético de la Tierra no han sido periódicas. Si hubieran sido periódicas, pues cada cierto periodo nos habríamos diferenciado del siguiente. Se pueden diferenciar porque es un movimiento caótico. Y entonces, por eso, tenemos una tabla de cómo se ha ido moviendo y cómo se ha ido invirtiendo a lo largo de una escala tan grande de tiempo. Y luego, otra cosa de Bellas Artes, que, bueno, ella comenta que, pues, sí, para sistemas así tan complicados como los ecológicos, el visualizar cosas es muy importante. Hay una anécdota, bueno, hasta hace unos 60 años o 70 años, en los libros de física, las gráficas que nos gustan mucho a los físicos para visualizar las funciones, no había ordenadores para hacerlas. Se le encargaban a gente de Bellas Artes que las dibujaba y trazaba las líneas. Y de hecho hay algunos libros famosos que tienen errores porque en esas reproducciones pues faltan, digamos, detallitos que desde el punto de vista de la física son importantes, pero que no están ahí porque el de Bellas Artes no las sabía.
Pues para que vean, desde las ciencias a las artes y hasta el caos, como ha dicho el profesor Rodríguez. Muchísimas gracias a los tres.
Un placer.
Aquí.